temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Un poquito mejor de la voz, pero solo un poquito mejor. Espero que el viernes ya esté mucho mejor, a no ser de que mañana pierda la voz por algún motivo o no de programa. Pero bueno, eso lo veremos en esta jornada de reflexión. Ya ven que hace mucho tiempo que no hablo de política, ¿eh? Así que digo en el programa. Y voy a mantenerme de esa manera. Tenía ganas de estar aquí en el programa con los senadores que, teóricamente, si no hubieran venido hoy, ya hasta el año que viene, nada. Así que decidimos que adelantaran un día antes de ser jueves, porque mañana jueves tenemos menos programa porque hay el especial de elecciones y tenemos la previa del partido contra el Atlético de Madrid, que poco hemos hablado de esa previa. Y hoy lo hablaremos, aunque sea brevemente, porque escucharemos también a Jordi Darder, que ha hablado de cosas interesantes, de lo que dijo ayer el presidente Chen, de la Champions, etcétera, etcétera. Pero cuando el presidente Chen habla de la Champions, no dice que este año el equipo tenga que ir a la Champions. Él habla de que el objetivo es poder meter al equipo en la Champions. ¿Cuándo? No lo sabemos. Aparte que recuerden que en la Junta General de Accionistas los consejeros renovaron por 5 años. ¿Qué significa esto? Que la idea del presidente es como mínimo estar 5 años más. Digo la idea. Claro, yo no sé si dentro de un año se cansará o no se cansará. Yo creo que no. Yo creo que él es chino. Tiene paciencia, tranquilidad. No tiene esa, digamos, sangre de que te sale de pronto allí cuando pierdes un partido y me cargo al entrenador o no sé qué, que yo lo hubiera hecho, pero bueno. Pero yo no soy el presidente y por lo tanto mi forma de ver el español, por supuesto, es distinta a la suya. Primero porque él no es de aquí, él viene al español de la mano de Dani, compra el club, y los sentimientos son totalmente distintos, igual que los sentimientos de Chen no tienen nada que ver con los de Andrés Carbonell, Carlos Espada o Emilio Garrido, que son los senadores que han venido hoy. Claro, ellos son del español desde que nacieron. No sé si desde que nacieron o cuando tenían 5 años, es igual. Pero que él no. Él es del español desde hace 2 años. Que ha demostrado que quiere a este club a su manera. Pues claro, no es lo mismo, repito, haber tenido a un presidente como Dani, como Collet en su momento, que eran como más viscerales en estas cosas, que tener al presidente Chen. Que yo siempre he dicho una cosa, a mí me parece que es un... Yo le tengo aprecio al presidente, sinceramente. Pero reconozco que ha hecho las cosas mal. Nombrando a consejeros, a directores generales que no dan la talla. Pero si los ha nombrado será por algo, por algún motivo especial, porque en aquel momento no había otro, no lo sé. Pero creo que en ese sentido le tengo un buen aprecio. Ya ven que aquí el aire de los resfriados continúa en este programa. Algunos no, pero yo sigo estando resfriado, ¿lo ven? La voz mejor, pero el picor de garganta es tremendo. Voy a saludar a los senadores primero. Andrés Carbonell, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Carlos Espada, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
Emilio
tardes.
Garrido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de profundizar un poquito con lo que fue también la rueda de prensa de ayer, que quiero saber vuestra opinión y del tema deportivo, ¿qué os parece la figura de Chen? Así, a 2 años vista.
Bueno, tú tengas una radiografía de lo que crees que es por los sentimientos que puede tener en 2 años. Yo creo que él mira esto como una empresa. Dicen que es una empresa, pero una empresa de fútbol no se va como una empresa al uso. Por lo tanto, yo creo que él ha sido muy bienvenido. Nos ha sacado de seguramente, no de la desaparición, pero de momentos críticos o extremadamente críticos. Nos ha sacado de eso, pagando nuestras deudas. aunque ahora somos deudores de él, pero bueno, de alguna manera él nos ha adelantado su dinero y nos ha hecho, o sea, el sentimiento que tenemos nosotros es imposible que lo tenga, eso tampoco él dice que lo tiene, por lo tanto no se puede reprochar nada. En cuanto a la renovación por 5 años, pues no sé, yo me supongo que a ti no te parecerá bien algunas personas que hace tiempo que les vienes...
No, pero que, es que vienes juzgándoles. Hablo de consejeros, no de... A ver, miembro del consejo, él renueva a la gente de los miembros del consejo. Uh-huh. A empleados de alto standing no los renueva.
A lo mejor él ha mirado que esta empresa suya, pues este año ha tenido 6,5 millones de beneficios y son estos consejeros los que le han llevado al club.
No te engañes.
¿Quién ha sido el que lo ha llevado, pues?
La televisión. Bueno, claro. ¿De dónde han salido los ingresos?
La mayoría de la televisión.
Pues no han salido de los ingresos ordinarios.
Bueno, también resta de otras cosas la televisión, ¿no? Resta de otras cosas, pero no me negarás que él ha sido como...
Pero tú sabes que el tema económico se lleva desde China.
Él lo lleva desde allí, pero bueno...
Entonces...
Pero dice que no hay distancias hoy. En el mundo dice que no hay distancias.
La
¿no?
distancia es el olvido.
Sí, eso es una canción de Lucio Gatica.
Por eso. Sí. Gran jugador de Newell Boys. Ah,
sí, hombre, no.
Hombre,
cantante de bolero.
Hombre, ya lo sé.
Tú eres muy joven, a lo mejor no lo conocías.
No, y tanto. Sí. Yo soy joven, pero estoy ajado.
No, no estás ajado.
Y con cultura, ¿eh?
Ahora un poquitín sí estás un poquitín ajado. No, pero muy poco.
De como estaba yo el fin de semana, ni te cuento. Sí. Carlos, ¿cómo ves tú esa distancia de en 2 años de presidente al actual?
Bueno, por decirlo rápidamente, hemos pasado de, o al menos yo he pasado de verlo como una persona que salvó al club de que estaba no un palmo, no, a 2 dedos del abismo, a sí, financieramente. Bueno, él lo dijo desde el principio, lo primero que hay que hacer es resolver el tema financiero. Entonces todos nos ilusionamos, yo creo que todos nos ilusionamos. Entonces, desde febrero del 16 a diciembre del 17, ha habido una desilusión, al menos hablo por mí, yo tengo una desilusión tremenda, y las declaraciones de ayer, bueno, oye, por favor, que hable de Champions a esas alturas, no de ese año, ya lo sé que no lo dice de ese año. Lo debe hablar para a largo plazo será... Por decir algo, en el 2200, no sé, porque desde luego, si el club se ha de autogestionar, no hay cambios que valga, ¿eh? No hay cambios que valga.
¿Tú crees que hemos dado un paso hacia atrás?
En deportivamente.
No,
Deportivamente sí.
Económicamente sí. No.
No, económicamente, fantástico. Fantástico.
Pero para este viaje hacía falta tantas alforjas.
Bueno, es que si no estarías en jugando con el... No sé, Catarroja o una cosa.
Con Elche.
O sea, estabas... Catarroja.
Hombre, no, pero Catarroja, porque a lo mejor es un equipo
Catarroja
de...
Catarroja está tercera, me parece.
Bueno, pues es igual, segunda B. Oye, no,
tercera,
perdona. Hay que ver cómo estábamos financieramente. Deportivamente ha habido una desilusión. Empezando por el entrenador hasta acabar por nosotros.
Repito, ¿te molestó que habla de la Champions?
Hombre, me molestó en el sentido de que... no es que me molestara, pero pensé, bueno, no sabe... No la aconsejan bien, oye, por favor. No, o sea, es que dada la situación actual, ni este año, ni el otro, ni al otro, ni al otro, eso está claro. Tú hablas de 5 años que han...
No, yo no hablo de 5 años, yo he dicho...
No, que han renovado
al consejo durante 5 años, pero eso no
que
significa cierto, que los pueda echar.
Que por cierto, lo dije aquí después del 5-0 y en otros sitios, del 5-0 del Nou Camp, cuando emitían el plano del palco del Nou Camp, ¿eh? Yo no me siento representado por esos señores. Como españolista, no me siento representado.
Ni yo tampoco.
¿Profesionalmente serán buenos? Pues seguramente que sí. Y otra cosa, y acabo, ya porque tiene que hablar Emilio, nunca he entendido, en fin, como aficionado, nunca he entendido si había una buena amistad entre Dani y Collet, ¿por qué el primero que se cepillan es a Collet? No lo entiendo eso.
Yo no lo sé, a lo mejor lo sabes. Yo lo he explicado, bueno, ¿eh?
Oye, pero Collet es un hombre de fútbol.
Vuelvo a decirlo.
Collet es un hombre de fútbol y ahora no tenemos hombre
bueno,
de fútbol.
Bueno, lo volveré a explicar si quieres. Ya que no, lo pregunto, bueno, lo volveré a explicar. Emilio.
Bien, yo lo primero...
Solo del tema este. Luego sí, ya hablaremos de la situación del equipo, de etcétera, y de otras cosas.
Yo lo primero, agradecimiento a este señor porque de alguna manera, como antes decía Carlos, de estar en el borde del precipicio, ves a saber si en estos dos años dónde estaríamos ahora deportivamente. Económicamente, pues hundidos. Deportivamente no creo que estuviéramos mejor que estamos ahora, porque a lo mejor estábamos en segunda división. Y socialmente sí que veo yo que es quizá lo que ha faltado más impulso. Más impulso porque la prueba la tenemos en que, de acuerdo, siempre decimos el equipo ha de arrastrar a la afición, pero es que la afición, estamos viendo que ya no es cuestión de horarios, quizá también influye, pero que socialmente quizá hemos advertido que nos esperábamos que con la llegada de este señor y esa especie de un poco, bueno, pues esto de estabilidad económica que ha conseguido, eliminación de deudas, muy importante, refinanciación, etcétera, que nos pensábamos que ya deportivamente iba a la balanza también se iba, uy, bueno, de pasar de la nada al todo en cuestión de un año, dos años.
Bueno, perdona, Emilio, eso fue lo que se puso en el plan estratégico. Primer sí, año, bueno. 8 primeros, segundo año, luchar por la Europa League, meterte, bueno. Y tercer año, meterte en Champions. Eso fue el plan estratégico.
Sí.
Luego, pero, que se han hecho mal las cosas a nivel deportivo, sí. Que nos hemos cargado la masa salarial. Sí, que económicamente no hemos sabido la autosuficiencia, autogestión, sí. A nivel social hemos fracasado, sí. Además, ayer se demostró, o el lunes se demostró, que en la Junta General de Accionistas, que el tema de los ingresos por carnet solo representa un 8%. Por lo tanto, tienes la suficiente libertad y de movimiento para hacer una campaña agresiva a principio de temporada. Y no esperar ahora, en esta segunda vuelta, que luego hablaremos, no sé si conocéis...
Sí, eso ya lo habíamos hablado hace mucho tiempo.
No, pero hay pasado, una campaña nueva de cara a la segunda vuelta, que empieza el día del Atlético de Bilbao, y el partido de Copa con el Levante, que habrá muchos socios que dirán, oye, pues ¿para qué me voy a hacer socio a principio de temporada? Me hago en la segunda vuelta y ya está.
Yo lo que, mi conclusión, hablando concretamente del tema del presidente, es que de momento estamos, aunque estemos el 15, pero de momento estamos.
16,
y para, 16. El 16, y para mí, el estar donde estamos, ya pienso que es algo muy positivo. Pues, que después deportivamente podamos valorar la situación.
Uy, eso es muy conformista, ¿eh?
Hombre, muy conformista.
Hombre. Estar por estar, para eso no hace falta que viniera Chen.
Hombre, es que si no viene Chen, bueno, esto, yo no sé dónde estaríamos. A lo mejor estábamos,
a
pero
lo mejor hubiera
abajo.
Venido Cerberus. Bueno, o hubiera venido, no sé, el Palmero de Troya. No,
pero vino este grupo, vino este inversor, y por lo tanto pienso que es cuestión un poco más de paciencia, de no tirar ahora y quemarlo todo como a veces ocurre en este club, que lo quemamos todo porque resulta que la pelotita no entra. Si la pelotita entra en 3 partidos seguidos,
pues entonces el primero que lo quema todo luego.
Yo no quemo nada.
¿Cómo que no? ¡Oh!
Repito, cada vez que he venido aquí, repito lo mismo. En la encuesta que se hizo antes de empezar la liga, yo, cuando tú preguntabas los puestos, yo dije... entre el 5º y el 6º. Emilio, ¿qué dices? Vamos a esperar que acabe la temporada, que acaba de... Estamos en la primera vuelta todavía. Vamos a esperar que acabe. Por lo tanto,
también decíamos lo mismo cuando estaba...
Bueno, el tema deportivo es ese. Yo lo que pienso...
Pochettino,
primero, la estabilidad,
el último año.
La estabilidad económica.
O con Lotina.
La estabilidad económica... era lo principal. Ya está conseguida, vamos a tener un poco más de paciencia. Evidentemente, como antes ha dicho, hablar de Champions son palabras.
Ya, pero a ver, Emilio, yo te voy a ser muy sincero. A mí me viene el presidente Chen. Compra el club porque la situación económica es complicada y yo lo entiendo. Pero no hagas un plan estratégico donde el primer año vas a quedar en tal puesto, el segundo tal, el tercero en tal, que el segundo año ya vamos a tener 30.000 socios. No hagas esos planes, porque a la gente se decepciona, se viene abajo.
Pero en el deporte...
No, por eso mismo, no lo hagas, Emilio. Tú haz un plan estratégico a nivel económico, pero no lo hagas a nivel deportivo y a nivel social, porque se te cae como los naipes, catacla, bomba, y la gente...
Pero si yo soy el primero que he dicho que da pena ver el campo
como estamos
en los últimos partidos, que da pena.
Pues entonces, ¿por qué haces un plan estratégico de eso? No lo hagas.
Se puede rectificar también.
Claro, hombre.
De los errores hay que aprender, a lo mejor. ¿De los errores que se hayan hecho en la cuestión del tema de los socios, en cuestión de fichar.
Perdona, Emilio, del tema de los socios, llevamos cometiendo el mismo error.
Mucho tiempo.
Muchos años. No es una. Y estaba el mismo consejero delegado el año pasado. En el área de marketing estaba hace 2 años, hace 3. que él también está metido en todo esto. Por lo tanto, él sabe perfectamente que la decisión nunca la toma el, al final el del área social, que la toma el presidente, posiblemente. Y la gente de la económica, posiblemente. Pero no me digas tú que no llevamos años con el, sí, con pidiendo misma, y exigiendo sí, que bajen el precio de los cardets. O sea, bueno, si nunca lo hubiéramos hecho, diría, Emilio, nos hemos equivocado una vez, que no vuelva a pasar. Pero cuando llevas 1, 2, 3, 4 y 5 años, primero era la crisis económica, que no podíamos bajar, porque si bajábamos los carnets, bajaba el número de abonados, porque no es lo mismo el número de abonados ahora que hace 5 años, contando que antes la televisión te pagaba menos. Claro, de un presupuesto de 30 millones, 8 son mucho. ¿Qué te representa? Casi el 30%. De un presupuesto de 75 millones, 8 millones ya te representa el 12%. El 12%. Por lo tanto, tienes margen. Tienes margen. Y no te apuntes o no te pongas medallas cuando no las puedes tener. ¿Por qué no?
Mi opinión es esa.
Muchas gracias.
Primero, lo que ya he dicho, agradecimiento. Y después, confianza y paciencia. Y, bueno, si se puede rectificar de errores que se vayan cometiendo, pues siempre estaremos
yo recuerdo abiertos a eso. Hace un año. Sería el año pasado, sí, septiembre, octubre del año pasado, más o menos. Te pregunté por el Granada. Me dijiste, paciencia. Paciencia que Granada se salva. ¿Dónde está Granada?
Séptimo, en segunda división.
¿Dónde estaba el año pasado?
En primera división, vale. Colista, con 8 puntos.
¿Y yo qué te dije?
Que se iba para abajo.
¿Y tú qué me dijiste? Que no.
Bueno, que sea,
gracias.
No, en teoría, el año pasado Granada tenía partidos en casa que se los hubiera sacado adelante.
Sí, claro.
No, hombre, pero
si mi abuela fuera mi abuelo, no,
pero
cuando no sería
esto
mi abuela.
Yo me acuerdo de esa conversación que tuviste. Y no era descabellado que tú decías.
No, a todo lo pasado, no.
Lo que pasa es que falló los partidos de casa.
Lo difícil es acertarlo ahora. Ahora. No.
Bueno, te voy a decir una cosa. ¿Firmas el 17?
Factura todo lo pasado.
¿Firmas el 17?
No, firmo el 13, 14,
bueno,
15.
¿Qué diferencia hay entre el 14 y el 17?
Hombre, el 17 sufrí muy atrás, ¿eh?
Bueno, pues es que, es que tú decías objetivo, que no hay objetivos.
El objetivo es no bajar en estos momentos.
Pues ya está.
Pero no el 17. Déjalo en el 14, en el 15,
pues
hombre.
Igual. Pero decías que de cada 10, 14 no era
Emilio, por favor, no des por ningún favor. Pronóstico. Porque Dios la vamos a cagar y nos Dios vamos a hundir. Mío. ¿Cuál es el objetivo de este club en este año?
Pues salvar la categoría.
Quedar mejor que el
contigo
año pasado.
No hablo.
Quedar mejor que el año pasado.
Es decir, séptimo.
Sí, por ahí.
No vamos a quedar séptimos.
Bueno, ya veremos.
Lo dice Emilio Garrido.
Salvar la categoría.
Carlos.
El objetivo, salvar la categoría. A fecha de hoy.
Ahora,
20 de diciembre, bueno, claro. Salvar la categoría. Bueno, claro.
Hay que mojarse.
A ver, hay que mojarse. Yo dije que vamos a quedar entre el 10 y el 12.
Pues yo tal
pero el objetivo a fecha de hoy es no bajar.
Ya veremos. Dadas las circunstancias, al principio de temporada no era eso el objetivo.
El mío sí. Yo dije del 10 al 12. Sí.
Mira, aquí bueno, hay una cosa, Javier. En febrero de este año se dice que hay 20 millones para fichar.
Hacemos una pausa, porque vamos a hablar del tema ese también.
Vale.
¿Busca responsabilidades?
No.
¿Busca
no,
responsabilidades?
No. Busco lo que te iba a... Bueno, ya
vale.
Te diré después.
Las 7:19. Una pausa, nos tomamos una estrella. Tenemos que escuchar a Darder. Y hablarles también, lo haremos al final, de la campaña de abonos para la segunda vuelta. Llamada Fútbol Libre. Luego la leo. ¿Parece bien?
Lo que tú digas.
No, lo que yo diga, no.
Eres el director,
pero
¿eh?
Vosotros
eres el director
os dais
del
paso, os vais dando paso.
Eres el director del programa.
¿Cuándo ha salido esto?
Hoy. Lo dije el otro día, que la campaña estaba ya preparada para salir. Y hoy ha salido. La pausa, la estrella, y con el momento estrella, vamos con la campaña de abonos.
Especias y conservas, Dani.
Carns Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, el jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Catalunya 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Siete y 21. Por cierto, ganadores de la porra del otro día y que se llevan la bandeja de canelones de Carl Selectas Pujol. Está nuestro compañero Carlos Bragado aquí. Lo digo porque hay dos que ya se han puesto en contacto, pero nos faltan tres personas más para que nos digan si pueden ir a buscar mañana de 9 a 2:30 la bandeja de canelones de Carl Selectas Pujol. A ver, ganadores: David Rocher, Pablo Tena, Raúl Tudón, José Carlos Ferro y Marcos Sánchez, que además de esto se lleva el ticket regalo de la parada. Y como suplente, Sergio González. Repito, David Rocher, Pablo Tena, Raúl Tudón y Marcos Sánchez con José Carlos Ferro, que son los ganadores de la bandeja de canelones de Carl Selectas Pujol en San Antonio María Claret 33. Con Marcos Sánchez y con José Carlos Ferro ya nos hemos puesto en contacto, por lo tanto, repito, David Rocher, Pablo Tena, Raúl Tudón y Sergio González, que es el suplente. Tienen que llamar a los teléfonos habituales al 93-270-3781, 93-270-3782 y dar su DNI. Si no pueden ir, que lo digan. Que nos llamen, por favor, y que lo digan. Porque así buscaremos más ganadores, porque había 21 posible ganador. Por lo tanto, los que no puedan ir, mañana de 9 a 2:30 de la tarde, a buscar la bandeja de canelones en Carl Selectas Pujol, en Padre Claret, número 33, por favor, que lo digan. Si de aquí a las 7, 8 menos 20, no ha llamado ninguno de estos oyentes, daremos 4 nombres más. Lo digo para que la gente lo sepa. Ahora nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, con estos nombres estrella ganadores de la porra del otro día: David Rocher, Pablo Tena, Raúl Tudón, que son los tres que nos faltan para completar los 5 premios. Como suplente, que llame, por si acaso, Sergio González, los que participaron en la porra del partido Español Las Palmas, con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:24, vamos a escuchar a Sergi Darder, que lo he bautizado yo, con el nombre de un actor ya tristemente fallecido, que es, no era Jordi Darder, creo que era Darder el actor, no recuerdo bien, Dauder, era Dauder. Te he hecho un híbrido entre Sergi Darder y Jordi Dauder. Escuchamos al canterano del Real Club Deportivo Español, Sergi Darder, hablando del partido del Atlético de Madrid, de la situación del equipo y también cuando le han preguntado por el tema de la Champions. Luego seguiremos la tertulia de los senadores y de los 20 millones. Malditos 20 millones.
Que penso que estic molt content d'estar aquí. És el primer i únic que puc dir. Al final, jo, quan prenc la decisió, sabia que venir d'Espanyol era un projecte no arriesgat, però sí que, evidentment, si jo volia entrar a Champions, guanyar títols, igual és més fàcil jugar a l'Olímpic de Lió, perquè estàs acostumat a aquestes coses. Jo sabia que venir que era un repte, un projecte, que és evident que no està sortint una mica com era esperar. Esperàvem tots estar una mica més a dalt, però molt content de la presa i per res del món arrepentit.
L'altre dia el míster estrena un nou sistema amb un tribot. Com et vas sentir? T'agrada més a tu jugar amb aquest tribot?
Bueno, té coses bones i té coses dolentes. Sí que és veritat que, evidentment, pues, quan jugarem tres amb mig tens la possibilitat d'arribar una mica més a l'àrea, de poder tirar una mica més endavant. Això és el positiu. El negatiu al final és que estàs moltes vegades pues, són distàncies més llargues o no estic, més, no estic tan acostumat a fer-ho, però són coses que m'agraden. Evidentment, provar coses quan evidentment les coses no acaben de sortir com tothom espera és positiu i jo crec que traient 10 minuts del 90 va ser beneficiós.
Hola, Sergi. A mi m'agradaria demanar-te per com t'estàs sentint tu al camp, en aquest, ja no el partit de l'altre dia, en general les últimes 3-4 setmanes en què els resultats no han acompanyat, com et sents, com et veus?
Bueno, jo sóc autocrític amb mi mateix, amb tots, perquè crec que és la millor manera de millorar i evidentment tinc que millorar, em queda moltíssim a millorar, molt d'aprendre. Però en general estic més o menys content. Sí que és veritat que quan els resultats no acaben d'arribar, ja no nosaltres, sinó qualsevol equip del món, per molt que sigui el Manchester City, el Barça, que són els equips igual que més juguen, no són tan fluïts en el seu joc. Busquen una mica més d'eficàcia, és el que estem buscant nosaltres, una mica més de... Igual no sabem que quan l'equip no està bé el més important és guanyar, igual no jugar tan bé. Hem jugat contra equips com el Girona, Getafe, que són equips que igual no tenen jugadors amb un talent que ressortiran a tots els diaris, però sí que són jugadors que fan els altres, els rivals molt dolents. Han jugat contra el Barça, contra Madrid i aquests equips. Se'ls ha costat moltíssim, és evident que a nosaltres també ens ha costat, però bueno, crec que l'equip està amb una dinàmica on és una mica més difícil jugar i bueno, ens tenim que adaptar això. Jo crec que en qüestió de que arribin 2-3 victòries l'equip començarà a jugar una mica millor i podem fer-ho perquè sabem que l'equip ho té, però en aquests moments el que he dit tan difícil és una mica psicològic més que físics és el més complicat, diria jo.
I et volia demanar en segon lloc per les paraules ahir del president Chen, que en la seva roda de premsa a l'inici va comentar que l'objectiu a mitjà termini, s'entén, continuava sent lluitar per jugar a la Champions. M'agradaria saber si avui entre els jugadors, el vestidor, heu comentat això i tu personalment com ho valores? Com valores aquestes paraules?
No, a mi m'agrada. És a dir, m'agrada tenir un president optimista, un president amb objectius. És evident que ara mateix dins el vestuari parlar de Champions és com si ara mateix parlem de guanyar la Lliga. Són coses que ara mateix no es plantegen. Són coses que van amb un projecte més llarg termini que curt. És a dir, quan dic llarg, no sé si seran 2, 3, 5, 10 anys, no ho sé, això són coses més de club. És evident que ara mateix no estem per parlar de Champions, estem per millorar, estem per treballar i a partir d'aquí sí que és veritat que agrada sentir unes paraules així optimistes, però també tenim que ser realistes amb nosaltres mateixos i saber que ara mateix és una mica inviable.
Hola, Sergi, bon dia. Has dit que amb el canvi de sistema vas disfrutar amb diverses facetes del joc, però també distàncies més llargues, esforços als quals fins ara per la manera de jugar no estàveu acostumats. Això és part de l'explicació de què va passar els últims 10-15 minuts de partit a les Palmes, el fet d'haver acumulat més desgast dels primers 60-70 minuts de l'habitual?
Bueno, jo crec que per dates físiques no sé si som el primer, el segon o el tercer equip que més corren de tota la Lliga. És evident que quan estàs acostumat som un equip que els últims minuts es costa una mica més perquè estem acostumats a córrer moltíssim. Estem preparats per fer-ho, tenim que millorar, encara ens queda, però és evident que jo crec que l'equip corre una mica més del que hauria, una mica més també per la manca de resultats, per una mica per més de... igual necessitem, és el que dic sempre, és una paraula un poc contradictòria, però és una mica més de tranquil·litat, tant amb la pilota com físicament. Igual fem esforços que no és necessari fer-ho, ho fem perquè som massa generosos, i jo crec que és massa. És a dir, si fóssim una mica menys generosos dintre del camp en tema esforços físics, igual ens aniria millor, estaríem més col·locats, però tothom vol fer el millor que pot. Evidentment, pues, els darrers minuts costen, ells apretaven, i bueno, jo crec que és molt fàcil parlar-ho ara perquè ha passat. És a dir, jo crec que l'equip durant 80 minuts pràcticament no va sofrir. Clar, et marquen un gol i jo crec que és el que parlàvem, ho hem parlat amb 2-3 jugadors, amb el cos tècnic. Si tinguéssim 10 punts més, és evident que amb un 2-0 no perdem. Passa que tenim, evidentment, aquesta por a perdre, aquesta por a no encaixar un gol, i bueno, és evident que quan ens encaixen un gol dintre del cap ja està, no guanyem, perquè en aquests moments difícils és quan costa sortir d'aquestes dinàmiques, i és el que et dic, que encaixem 2-3 victòries seguides tot això canvia i és molt més fàcil guanyar després.
I això que l'altre dia ja havíeu fet dos gols, que potser és el gran problema d'aquest primer terç de temporada, no? El que us ha costat fer gols, en aquest sentit, a l'hora de fer autocrítica, tu a nivell individual, com t'afecta el fet que l'equip faci pocs gols? És a dir, esperaves haver fet algun golet més? Creus que hauries d'haver fet alguna assistència més? O més o menys en aquest sentit estàs tenint la influència de l'equip que esperaves quan vas arribar?
No, jo crec que en general l'equip té que fer més, tant defensivament com ofensivament, perquè tenim que millorar tots. És evident, Sí que és veritat que han tingut bastantes ocasions, no han entrat, no, jo no sé si ha fet 2-3 pals. És evident que quan fas un pal és qüestió de, ja no diria sort, però és mil·limètric, que pot anar dintre, pot anar fora. Les ocasions les estem tenint, tant jo individualment com l'equip en general, el que falta és fer-les. L'altre dia vam marcar 2, però vam tenir 3 o 4 bastant clares. Jo crec que si fem el 3-0 acaba el partit. No tenim aquesta sort ara mateix de poder fer-ho, però bueno, l'equip dintre, de que evidentment no és un resultat positiu perquè, per així com va anar el partit, perquè anàvem 2-0 guanyant, crec que hi van haver moltes coses bones i sobretot també que ja van tornar una mica a marcar més d'un gol, que ja també feia uns quants partits que no ho fèiem, i bueno, tenim que quedar-nos en coses positives dintre d'evidentment saber la dificultat que estem ara mateix.
Hola, bon dia, Sergi.
Hola.
La posició nova del David López, què t'aporta sent el teu company al centre del camp?
Bueno, a mi m'aporta el mateix, ja no diria el mateix que Javi, evidentment, pues David és un jugador que en aquesta posició és molt bo. És evident que igual darrere també pues, ens lleva una mica més de seguretat, perquè ell és un jugador ara mateix amb una personalitat que igual si fiques un altre jugador, com per exemple Oscar Duarte, que va fer per mi un partidàs, però evidentment porta molt temps sense jugar, li falta ritme, confiança, és evident, però que per mi va ser un dels millors de l'equip, i més després de les dificultats que tenia. David és un jugador que per nosaltres té que jugar sí o sí. Ja, no sóc l'entrenador, evidentment, i és el míster que ho té que decidir, però és evident que jugui de central, jugui en mig, jugui on jugui, és un jugador importantíssim, i evidentment amb la personalitat que hi té a mig del camp, pues, a mi em dona moltíssima més força també per poder tirar més endavant, per poder pues, tenir més força i evidentment tenir una mica més de possessió també.
La segona, per la meva part, el teu tipus de contracte és d'aquells que a vegades s'aixeca molta controvèrsia quan s'apropa el nombre de partits perquè l'Espanyol estigui obligat a fitxar-te. Sembla que evidentment vas disparat cap a això. És una molt bona notícia, no?, que l'Espanyol estigui obligat a pagar aquest diners per tu per quedar-te aquí molts anys.
Sí, sóc sincer i la veritat és que no hi penso molt. Sí que és veritat que sempre tens aquestes ganes de que arribin, però jo crec que si tot anigués bé, si tot anigués sobre la marxa, bueno, pues jo, com he dit sempre, estaria encantat de quedar i intento jugar tots els màxims partits per evidentment per disfrutar de minuts i sobretot també per quedar-me aquí. Són coses que no depenen de mi, el que depèn de mi és jugar. Jo faig el màxim per jugar i és el que he dit sempre, a mi m'encantaria quedar l'any que ve aquí i en això estic content per jugar, content per la confiança que m'estan donant i aprofitant els màxims partits per poder quedar-me.
Hola, Sergi, bon dia. Dedueixo per les teves respostes que creus que el problema de l'equip és més mental que futbolístic?
Sí, jo estic d'acord, és el que penso, és a dir, jo sempre penso que quan estàs a primera divisió tens un nivell mínim com per guanyar molts partits, és a dir, crec que els tres que estan últims igual no són les tres pitjors plantilles de primera divisió, però són moments on et fiques en moments complicats, on les coses no surten, on pues, quan falles 2 passes i estàs en una situació complicada, el tercer ja no l'arriesgues, quan estàs en dinàmica positiva el tercer et tornes a intentar i entra. Tot això jo crec que és psicològic, és evident que l'equip podem jugar millor, podem defensar millor, podem atacar millor, això és evident, tots els equips ho poden fer i nosaltres evidentment també, però crec que una mica el problema de l'equip ara mateix, i tots els equips en dificultat, ja no diria nosaltres, quan les coses no van bé és més psicològic que l'altra cosa, perquè si de cap estàs bé, tot l'altre, després el tema tècnic, el tema físic, tot va molt millor perquè no penses tant amb el cap, sinó el que fas és jugar.
Y con todo esto que nos estás comentando, ¿cómo se afronta un partido como el del viernes ante uno de los mejores equipos de la liga y a los que es más difícil de marcarle?
Bueno, se afronta como cualquier otro, se afronta con muchísima dificultad, con muchísimo ánimo y confianza, porque yo creo que el último partido, dentro de que evidentemente no se saca un resultado esperado, sí que es verdad que tenemos mejores un poco sensaciones que los últimos 2-3 partidos que habíamos jugado, entonces si yo ahora vengo aquí y tacho el equipo de optimismo, de decir que estamos bien, sería engañar a todo el mundo, pero sí que es verdad que yo creo que el equipo ahora mismo en situaciones difíciles tenemos que quedarnos con cosas positivas. Si pensamos todo en negativo, evidentemente hay muchas cosas negativas, creo que nos hundiríamos y sería peor para nosotros, y lo que tenemos que hacer es pensar en lo positivo, que también hay muchísimo, sobre todo el último partido que hicimos, yo creo que una primera parte, no sé si la mejor de la temporada, pero una muy buena primera parte. Sí que es verdad que la segunda, sin hacer un buen juego, o tanto como la primera parte, prácticamente no sufrimos, y eso ante un rival que apretaba, ante un rival que se está jugando la vida, creo que tiene mucho mérito, y si quitamos los últimos 10 minutos, creo que el equipo estuvo bien. Entonces, afrontar el partido lo afrontamos con confianza, dentro de la dificultad que tenemos es evidente, Pero si hay un equipo que yo creo que puede hacerle dificultad un poco al Atleti, somos un equipo como nosotros, un perfil de equipo que evidentemente pues tampoco tenga que tener la pelota, que tampoco necesite 50 pases para llegar a la portería, porque Atleti es un equipo que se siente cómodo al contraataque y nosotros somos un equipo que evidentemente también permitimos poco contraataque al otro equipo y tenemos que intentar evitar eso.
La segunda cuestión, cuando se habla de que es más psicológico el problema que futbolístico, en el campo sois 11 jugadores, cada uno sois diferente, algunos más jóvenes, otros más veteranos, cada uno ha vivido situaciones de este tipo quizás en los últimos años aquí precisamente en el Español. Entonces, ¿cómo se soluciona en un partido cuando estás en el césped esas contrariedades de que te den la vuelta a un partido, te lo igualen, de que veas que el equipo rival te está superando, que estás haciendo aguas por todos lados? ¿Necesitáis un líder en el campo, una prolongación del entrenador que sea el que os grite, el que os haga, no sé si espabilar o reaccionar?
No, para nada. Yo no creo en esas cosas. Yo creo que cada uno es lo suficientemente maduro como para saber lo que hace bien y lo que hace mal. Dentro del equipo yo creo que hay muchísima gente que anima. Yo creo que en esos momentos hay gente que es partidaria de tener una persona, no quiero decir un insulto, pero ya una persona que te chille, que te insulte si hace falta dentro del campo para que espabiles. Yo soy partidario, a mí personalmente, a mí si veo una persona así o un entrenador que te chilla desde fuera, que te dice de todo, a mí me pone más nervioso de lo que estoy. Entonces yo creo que el equipo en ese sentido es perfecto para salir de esa situación. Es evidente que como más larga se haga, más difícil es salir de ella, pero yo creo que el equipo en ese sentido es que es un 10. Es decir, podría decir muchas cosas, pueden sonar a tópicos, lo que queráis, pero es verdad que en ese sentido el equipo es muy humilde, es muy generoso en el esfuerzo entre todos. Entonces yo creo que esa es la mejor manera de poder salir de ella cuanto antes.
El partit del divendres, pues és la clau per dir marxem, tanquem la paradeta del 2017 i Europa, o mirar Europa o mirar el descens, depèn del resultat del divendres, seria fonamental per encarar el 2018?
No crec que depengui absolutament del partit del divendres, però sí que és veritat que és un partit on, sobretot quan tens parón, que després tens copa, que són coses una mica que deixes la lliga una mica apartada, és importantíssim guanyar. Sabem la dificultat del partit, també sabem que acabar l'any amb una victòria ens donaria una confiança bestial, però bueno, som conscients de que cada partit són 3 punts, de que cada partit es pot guanyar, juguis contra el primer o juguis contra l'últim. Jo crec que hem fet inclús millors partits contra els equips d'Europa que contra els equips de baix. Això ens dona força també per saber que contra València, contra Sevilla, contra inclús diria Madrid, han fet molts partits bons contra equips que estan a dalt. Això ens ha de donar aquesta confiança per saber que si fem el nostre partit i fem el que tenim que fer, que sabem perfectament el que és, som capaços de fer-ho, i a partir d'aquí jo crec que l'equip sap de la dificultat i sap també de l'importància que té, perquè sabem que marxar el 2017 guanyant ens donaria un plus i una força per tornar el 2018, ens portem francès, 18, amb molta força i molta confiança.
Siete y 39, nos vamos a ir a Veste Chocolat después de escuchar a Sergi Darder y seguiremos con la tertulia de los senadores, pero repito que si en 2 minutos los ganadores de el lote o la bandeja de canelones de Can Selectas Puyol no han llamado, excepto que ha llamado uno, pues diremos otros ganadores. Así que aprovechen, quedan 2 minutos para que puedan llamar David Rocher, Pablo Tena o Raúl Tudón. Si no llama ninguno de los tres, Sergio González ya pasa a ser uno de los ganadores y daremos 3 nombres más para que puedan llevarse ese gran lote, esa gran bandeja de canelones de Car Selectas Puyol. Ahora nos vamos a Veste Chocolat, que ya les adelanto que van a tener el tortel Perico de Reyes. Pero el tortel Perico de Reyes de Veste Chocolat tienen que llamar y encargarlo. Ya sé que es pronto, pero vayan pensando, y de paso les doy el teléfono de Veste Chocolat para que ustedes puedan también, si les apetece, reservar el turrón de chocolate de Navidad o, bueno, pues preguntar las ofertas que tienen en Veste Chocolat, porque ahí vas a encontrar sobre todo la pasión por el chocolate. Mitre 105, Veste Chocolat, teléfono 93-118-2397. Repito que en Reyes habrá el tortel de Reyes del Español, en Bese Chocolat. Más cosas de Bese Chocolat. Chocolates para todos los gustos e intolerancias, chocolates suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, amplio surtido de trufas, pasteles personalizados, y también vas a encontrar, como siempre, batido de chocolate, chocolate deshecho, y de lunes a viernes un menú para poder comer. De lunes a viernes en BS Chocolate. La pasión por el chocolate, como siempre, en Mitre 105. Ya les iré recordando más adelante, por supuesto, el tema del tortel de Reyes, que es importante para reservarlo. Estábamos en los 20 millones. Carlos. Sí.
Bueno, en febrero sale publicado que va a haber 20 millones para fichar en verano. Entonces, yo me acuerdo que lo comentamos aquí. Yo tuve una conversación con Francesc, el Echaira, y, en fin, traer cuatro jugadores, no hacía falta traer más, traer cuatro jugadores de una superior categoría para aspirar a lo que se había prometido.
¿Tú te acuerdas Carlos, ¿te acuerdas lo que te dije yo aquí? Te dije, ¿quién te ha dicho que va a haber 20 millones para fichar?
Bueno, lo que había sido publicado.
¿Y yo qué te dije?
Sí, bueno,
que era mentira.
Sí. Bien, bueno, pero si sale una información que te dice 20...
¿Y tú te crees todo lo que
bueno,
se
yo no
escribe?
Me lo creo todo, pero bueno, pero escucha, si sale una publica, si sale publicado 20 millones, pues bueno, entonces con el equipo que teníamos, entonces, oye, pues, fichando cuatro jugadores de superior categoría, habían dicho, primero, top 10, segundo, UEFA, tercero, Champions, ese fue el planning que dijeron en la rueda de prensa de febrero del 16, Mr. Chen. Bueno, pues oye, cuatro jugadores, no hacía falta más. Cuatro jugadores de superior categoría, con 20 millones puedes fichar cuatro jugadores de una categoría importante. Y bueno, entonces ya viene que no, el entrenador se siente engañado, nosotros lo sentimos engañados, los socios y los aficionados en general, y entonces ya, bueno, pues es fin, lo demás ya se sabe. Puesto 16 en el 20 de diciembre y aspiración, que se decía, no, este año no hay objetivos, el 10, 12, 14, bueno, pues el objetivo es este.
Ya, pero 20 millones lo filtró el consejero delegado por interés. ¿Alguien lo filtró? Porque era mentira. Luego se demostró que era mentira, que los 20 millones eran 10 por la venta de Caicedo, 7 porque nos iban a comprar a Pau, el Tottenham, y 2,5, 3... por Mamadou y alguno más. Eso eran los 20 millones.
Y todo eso.
Bueno, escucha, y después, con la broma de Caicedo, que mientras esté Caicedo, a ver si lo traspasamos para dejar, para con el límite salarial que podamos fichar, y se va Caicedo al Lazio, nos dan 3 millones, y la ficha de él, no sé, y al final seguimos sin...
No, hombre, sí que fichamos, porque se trajo... No.
A Sergi Darder, y al último día, o penúltimo...
No, y a Naldo...
Bueno,
claro, lo que sacamos y pudimos ahorrar de la ficha de Caicedo más algo de su venta, pues pudimos tener algo más. El límite salarial estaba petado el año pasado. Ya se petó. Estaba superado. Y el año que viene, si no vendemos, seguirá estando superado ese límite salarial.
Con la tua plantilla difícilmente claro.
Diop se va a ir en enero. Está claro.
A Leibar.
Donde sea, me da lo mismo. Pero, ¿qué ganamos con Diop?
Nada.
Nos ahorramos la mitad de su ficha. Nada más.
Como si se va, yo qué sé, el Álvaro Vázquez.
Hombre, el Álvaro cobra mucho más, hombre. No, lo mismo,
Que te den, estoy hablando de traspaso.
No, nada.
No, traspaso ni un duro. Y te ha costado a ti un montón de dinero. Y cuando vas a traspasas a cero, te ahorrarás la ficha.
Por cierto, el Getafe gana 1-0 a la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, ya tenemos que estar. En mes de diciembre tenemos que estar así,
Pidiendo que los de atrás. Pidiendo que los de atrás.
¿Por qué miras eso?
Porque me lo acaban de enviar.
Pidiendo que los de atrás no ganen.
Porque miras atrás.
Porque mira, hombre, ¿cuál es? Porque es el objetivo de este club ahora.
Lo que yo he dicho mirando el retrovisor.
Hombre, y tanto.
Porque si miras para adelante, dices, el Getafe otro que se va.
Están mirando para atrás igual que yo.
Otro que se va para adelante.
¿Alguno piensa que vamos a ganar el viernes?
Yo lo pienso
porque no.
Hombre, yo siempre que voy, pienso que voy a ganar. Si no, ya no voy. Me quedo o me voy al cine.
O sea, esta flor que tienes también el Atlético, marcar cuando faltan 8 minutos, pues algún día se le va a acabar también.
Yo vi el Betis Atlético Madrid y el Betis mereció ganar 3-1, 3, claro, tranquilamente.
Claro.
Y ellos llegan una vez, se marcan y se acaba
y ya está,
el partido.
Ya está.
Ese es el problema, pero... que podemos tener, que si marcan estamos perdidos.
Sí, bueno, y hace,
ese es el problema.
¿Dos años o tres? El gol de Fuentes que se mete Courtois ahí arriba en Cornellá, bueno, o sea, y ganamos 1-0.
Andrés, tú dices, si marcan, es que cualquier equipo que le marque al Español actualmente, el partido ya está.
Sí. El minuto uno te marca el Alavés.
¿Qué pasó en Alavés? ¿Qué pasó contra Eibar? Que, bueno, te marcan nada más empezar y dices, bueno, tienes todo el partido. Pero Las Palmas te marcaron cuando ya estabas al final. Es decir, pero es un equipo que yo le veo que no tiene ese poder de reacción que le ves a otros equipos. Yo qué sé.
Una fragilidad.
2-0 el Getafe.
Pues fíjate.
Vale, va bien.
Fíjate.
2-0.
Las Palmas ya pueden coger a Paco Gemes.
Esto demuestra que la Unión Deportiva Las Palmas era un equipo...
Claro.
No digo fácil para ganar, pero un equipo que le marcas 0-2, que está hundido... Y le das vida tú,
Escucha,
y si el partido dura 5 minutos más, ¿nos ganan?
Seguro.
Ganan.
Escucha, la jugada esa última de Gerard Moreno, con la que llega David López a la línea de, sí, de kick, bueno. Pero después
última
de
jugada
parte, de la primera parte, que la puede meter él, pararla, porque está solo, o darse al Granero, que está más solo todavía. Pero en los contraataques, en la segunda parte, hay un contraataque de 3-1 de Las Palmas. 3 del Español contra 1. Y no sabemos rematar.
¿Y qué hace Batistón? ¿Y qué hace Batistón en esta jugada?
¿En esa jugada?
Se va hacia la esquina, no se va hacia adentro.
Sí, no, ya lo sé. Y después otra de contraataque de 4-3. Es que, pero si es un... Bueno, hay una banda que hay en Las Palmas, de verdad. Y si bueno, no ganas a ese equipo, pues no sé dónde vamos a ganar, sinceramente.
El equipo también se está contagiando de lo que demuestra el entrenador en la banda, que no se ve aquel que Flores que se veía al principio de temporada como un poco animando a todos y tal, ahora lo ves allí un poco como muerto allí, y dices, bueno, ¿qué transmite? ¿Qué ánimos transmite? Si no transmite el entrenador nada, pues los jugadores... pasa lo que pasa.
No, más, pues que, más que achacar a lo que hace la banda, yo lo achaco a lo que hace durante toda la semana, que es cuando tiene que hacer el trabajo, de mentalizarle, de decirles cómo hay que luchar, de decirles que corriendo igual que los otros somos mejores y podemos ganar. Eso no es un trabajo del banquillo, es un trabajo toda la semana. Y no está haciendo ese trabajo.
En el descanso, con una tarjeta de Pito Sánchez, todo el mundo pensábamos que lo iba a cambiar en minuto 10, 15 de la segunda parte.
Es que era lo lógico.
Si cambia Javi López por Pito Sánchez, gana ese partido, ¿verdad? Porque aquello era una autopista en la segunda parte por allí.
Y si no quita Granero
por Ramí y después el Toledo.
Si no quita Granero también.
No, pero él hace una cosa, que es recular. Porque quita a Sergio García y ¿a quién pone?
A Roca.
A Mar Roca. ¿Vale? Es recular. Vale. Y el equipo se va hacia atrás.
Bueno, señor García, mejor estaba cansado, digo yo, no lo sé.
Pero saca un delantero.
Ah, bueno, eso sí.
Claro, no hagas que el equipo...
Creo que tenía delantero, porque no...
Melendo mismo.
Ah, pero no es mi delantero.
Bueno, es igual.
Vale, eso sí.
Pero es más delantero que...
Sí, que Roca.
Claro, tú lo que estás haciendo es que el equipo se te vaya atrás.
Es que él manda un mensaje.
Claro.
Él manda un mensaje, haciendo eso manda un mensaje. Al otro entrenador dice, ahora voy a defenderme. Y además el Sergio García estaba creando problemas a la defensa, porque estuvo bien.
Hombre, fue mejor él y Granero, bueno, mejores. Entonces,
Granero estaba bien y está bloqueado por Jurado, que fue un lastre, ¿no?
Bueno, el Jurado ya es de Jurado de guardia. Sí, sí. Porque el penalti que hace en el último minuto ya
cinco
es...
Faltaban 5 segundos.
Es que no es la primera segundos. Que hace.
No, claro que no es la primera que hace.
El derbi el año pasado que pase con el estilo de pie, con efecto a
Suárez.
A Suárez.
El penalti de Alcorcón.
Con el Alcorcón. Parece que, bueno, una desidia absoluta.
Yo pienso que es un jugador que ya, bueno, pues un poco ya está... Ha venido aquí a pasar 2 o 3 años y ya está.
Pero que tiene un entrenador que tiene que mentalizarle y hacerle trabajar.
Jugador que
y
vive
eso
quizá
no es del banquillo,
de
eso renta, es durante la semana.
De renta de años anteriores, uh-huh. Pero bueno, ya es un jugador que está aquí. Pues
yo
ya...
en todo esto cargo con el entrenador, más que con los jugadores. Los jugadores se dejan llevar porque el entrenador no les presiona.
Bueno, yo tampoco, bueno, hablando, yo pienso que tampoco la solución ahora mismo sería cesar o dimitir, hacer dimitir al entrenador. No creo que pase por ahí, todavía...
No hay dinero
y aparte de eso la situación del equipo tampoco
bueno,
es
lo que dijo,
tan.
Hablábamos de que íbamos a analizar un poquito la rueda de prensa de ayer del presidente, y el presidente, al margen del tema de la Champions, que es lo que hemos comentado al principio de todo, él dijo que tenía completa confianza claro, en el entrenador.
Es lo que tiene que decir, no va a decir lo eso, contrario. Se tiene que decirle
eso. Eso se dice a la semana siguiente, se lo dice a los entrenadores. Sí,
normalmente.
Sí. Me estás diciendo que si, aviso que si eso, perdemos el viernes lo es.
No digo eso. Pero cuando un presidente da toda confianza al entrenador, a la semana siguiente, si no reacciona.
Pero este presidente es distinto.
Por cierto, ahí tienes razón.
Es distinto.
Me sabe mal, pero te doy la razón.
Yo creo, y lo dije ayer, que aquí que lo cesarán si perdemos con el Atlético de Madrid y luego en el partido de Liga contra el Málaga perdemos y ya nos situamos en zona de descenso. Entonces, la decisión la va a tomar Perarnau.
Si se entra en zona de descenso, la situación ya sí que es preocupante. De momento dices, bueno, estamos ahí a 3 o a 4, a 5.
Pues siempre estamos igual. Sí, ¿ves? Hombre. Ya está.
En Tenerife el partido de ida y bueno. El otro día, partido de vuelta.
La pregunta es, ¿qué hace Álvaro Vázquez en el Español?
Bueno, eso sí.
No. Él no tiene ninguna culpa de venir al Español porque es un deseo exclusivo del entrenador. Leyendas urbanas aparte, o leyendas urbanas por lo que uno quiera. Bueno. Pero Álvaro Vázquez viene el último día del mercado del año pasado, mercado de verano, sin el consentimiento del director deportivo. Y con la presión absoluta de Quique, con el consentimiento de Ramón Robert y el consentimiento final del presidente Chen. Eso alguien lo tiene que explicar.
No, eso no lo va a explicar nadie.
Bueno, pero alguien tiene que explicar por qué se saltan por encima al director deportivo que quería un lateral. Todas y que era más importante.
Todas estas intrahistorias. ¿Puedo hacer una pregunta? En fichajes y demás.
Sí.
Lo de la leyenda urbana, ¿tú qué crees?
Yo no creo en leyendas urbanas. Y no soy yo quien va a contar una leyenda urbana.
Sí.
Aquí se cuenta lo que se puede demostrar. Claro. Lo que no se puede demostrar, no vaya a meter la mano en el fuego por nada.
Tú has mencionado leyenda urbana, bueno, lo has mencionado tú.
Que la cuente quien quiera. Sí, bueno, yo no voy a contar la leyenda urbana.
De todas formas, yo te voy a decir. Y Álvaro Vázquez ha jugado 4 o 5 años en primera división. O sea, no es tan petardo como parece. Ahora, es cierto que salió en Tenerife el partido de ida y no hizo nada. Y el partido de vuelta, yo lo seguí de cerca. Llevamos 20 minutos y no había tocado un solo balón. Después es el que chuta. Después es el que chuta y pita el penalti y queda fuera del área. Es el que chuta él. Pero realmente, oye, no sé, si tienes que salir al campo y demostrar que puedes tener un puesto, sí, en el titular, ¿no?
Ha habido otras temporadas que a lo mejor, yendo así, más o menos nos hemos agarrado un poco a los arbitrajes, que si nos han pitado. Pero es que este año ya no nos queda ni ese recurso. Es decir, te pueden pitar un penalti. El otro día, el que nos pitaron el día de la mano, el día de la clasificación, porque se fue la clasificación.
Sí.
Dices, caramba, es que estábamos fuera, es que era un alcorconazo, otra vez, ¿eh? O sea, si ese no se pita penalti.
No, llevamos unos años que los arbitrajes, un día te quitan y otro te quitan.
Exacto, no podemos. O sea, sí, por eso
no hay. Yo hubiera preferido que el día del Levante nos hubieran dado el gol y el día del Tenerife no nos
quedar eliminado. Penalti.
No, eliminado, no sabemos lo que hubiera pasado. No,
bueno, oye, perdona. Hoy este tema salió hoy en la Escullera. Muy bien, el día del Levante te anula el gol de Gerard.
Sí.
Vale, el primer partido, el día del Sevilla, si la pelota entra o no entra.
No entra. Y el día del Eibar, el penalti no era penalti, lo que pasa que daba lo mismo.
Vale, 2-0.
Vale, ya te digo una cosa. El primer gol, el día del Celta de Vigo, fuera de juego de Gerard, aquí en Cornellá, en la portería del Prat. Sí,
yo no me lo he visto.
Bueno, pues sí, pues ya te lo digo yo. Y el día del Betis, el 1-0, ganamos 1-0 al Betis.
También fuera de juego.
Fuera de juego de Gerard también. O sea, quiero decir, lanzan la línea y ves que está fuera de juego. Bueno, lo típico, ¿no? De medio cuerpo. O sea, quiero decirte que yo estoy con Emilio. Unos días te quitan y otros días te dan.
Exacto.
Y no nos podemos quejar.
No, que va.
Así como otros años anteriormente. Sí,
había ese recurso. Pero, decir, bueno,
estoy de acuerdo contigo, que este año no es una cuestión de árbitros. Es una cuestión nuestra.
Que va. Así que... Pero bueno, yo antes, jugadores que sobran, hombre, nosotros no lo sabemos, pero hay jugadores que no están interviniendo para nada, y minutillos por aquí, minutillos por allá.
Sergio Sánchez,
Melendo, bueno.
Bueno, Melendo, hay momentos que parece que puede ser titular y que aporta algo más, y de golpe porrazo lo quita de la lista de convocados.
Pero jugadores...
Mira, Sergio Sánchez.
Naldo, muy poco.
Marroca. Álvaro Vázquez.
Navarro.
Duarte
Hernán.
Pero Duarte ha sido por lesión.
No, pero lleva 2 meses bien, bueno, y el otro día jugó los primeros minutos. No. No ha estado.
Bueno, Didac.
Hernán Pérez. Didac. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores. Sí,
¿Naldo? ¿Las ha apuntado Naldo?
Y ahí...
No, Naldo.
Y ahí puedes apuntar a Diop.
Melendo.
Diop,
ahora Diop. 10 jugadores, ¿eh?
Sí, es que es una plantilla tan larga y tan amplia que hay muchos jugadores que ya no van ni convocados. Cada domingo se tienen que quedar.
Y esto es. Bueno, y ya no hablemos de Diego López.
Bueno, sí.
Que ahora hacemos una pausa. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios y hablamos de Pau. ¿Renovará o no renovará?
Si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Diari La Grada t'ofereix el calendari oficial del Real Club Esportiu Espanyol per conviure tots els dies de l'any amb el nostre equip. Un calendari com aquest no pot faltar a cap llar espanyolista. Diari La Grada. La nostra força és La Grada. Ja la venda al teu quiosc i a les botigues de l'Espanyol per només 9,95 €. Calendari patrocinat per Carretillas TR.
Restaurante Camp Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Camp Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 € y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Camp Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Camp Palou, siempre con el Español.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
Ocho y cuatro minutos, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran, empresa con más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. 936004800, 936004800, www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Vende, administra, gestiona, compra, alquila, diseña y soluciona. Con más de 44 años de experiencia, Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Las 8 y 4. Ganadores definitivos de la bandeja de Car Selectas Pujol y que tienen que ir a Padre Claret, a lo de Paso San Juan. Padre Claret 33, San Antonio María Claret, depende de cómo cada uno le quiera llamar. Entre Rulleda, Llúria y Nápoles.
Y Nápoles.
Car Selectas Pujol. Marcos Sánchez, José
Rulleda
Carlos.
Rulleda Flor.
¿Rulleda Flor?
Sí, Rulleda, Llúria.
Ah, perdona, Rulleda Flor. Rulleda Flor y Nápoles. Tienes razón. Marcos Sánchez, José Carlos Ferro, Raúl Tudón, Sergio González y Emilio Garrido.
Muchas gracias. ¿No?
Ha habido sorteo y te ha tocado a ti.
Pues vale, estupendo.
Tema Pau.
Tema Pau.
¿Alguno ha cambiado de opinión?
No, yo no.
Dicen que va a seguir la negociación a partir de enero. Que yo estoy alucinado.
Yo os dije aquí en otro sitio, ya las cogidas, de que se puede dar el caso que cuando acabe la temporada, si renovara, tenías a Pau, porque le van a aumentar, si renueva lo aumentaría. Yo creo que no va a renovar, pero... va a cobrar de la parte alta, vas a tener a Diego López y vas a tener a Roberto, que si el Málaga baja, vuelve a la... o sea, en tres porteros vas a hacer un porrón de dinero, ¿eh? Vamos a ver cómo lo solucionamos esto. Ahora, insisto, no creo que renueve Pau.
Yo le dije hace tiempo, una vez que hiciste unas preguntas aquí a cada uno, que tal como lo veía, ¿no? Porque estoy muy a gusto aquí soy feliz, aquí tengo a mi familia... tal, pero tengo mucho tiempo, ya estaba dando largas porque sabe que no,
que tiene otras cosas más interesantes. Pero también había oído que había alguna oferta por Diego López, ¿no? Había alguna cosa por ahí, que alguien que lo quería y todo eso.
Hombre, si alguien viene y nos libera de 2 años, el Español lo deja, siempre y cuando se quede Pau. Claro.
Pero es que si se va Diego López, entonces puede, el Español puede subir mucho más la
oferta. Claro, claro, claro.
Ese es el tema. Lo que no puede subir una oferta ahora a este, teniendo el otro ya con una, un contrato tan alto.
No, pero es que eso lo llevamos diciendo, que tú no te puedes gastar en 2 porteros 8 millones de euros. 5 de uno y 3 que le vas a pagar pero
fíjate,
al otro.
Pero fíjate la situación que tenemos.
¿Y viene Roberto? ¿Cuánto más?
Yo espero que el Málaga no baje. Pero bueno, Roberto lo tiene fácil. Le queda un año que pida la rescisión de contrato.
Ah, bueno, eso sí.
Y el Español se lo da tranquilamente. Sí. Ya está. Rescisión de contrato. Tú te quieres ir, carta de libertad, pero no te pagamos nada.
Aparte, él también hace poco hizo una declaración.
Que no quería volver.
Que no quería volver al Español, ¿eh?
Yo lo que no hago con eso es culpar al club de la situación esa.
¿De quién?
De la situación de los dos porteros. Pero cuando,
Se fichó, yo culpo al club.
Tú, cuando se fichó a Sergio López, tú.
A Diego López.
Tú estabas muy de acuerdo en que se fichara a Diego López. Lo que pasa que venía. Pau, venía.
A ver.
Venía Tottenham.
Tú dices las cosas a medias. Yo nunca dije lo que tú vas a decir. A mí me parecía bien que Diego López renovara, pero no al precio que le estaba pagando el Español. Y segundo, dije mucho antes que Pau no se iba a quedar en el Tottenham y que el error que comete el club es no renovarle antes de cederlo.
Bueno, de alguna
manera, no es lo mismo.
Bueno,
no.
Es muy parecido.
Andrés, dijiste, no muy parecido.
Encontraba bien la renovación.
Otra vez.
Después ya pones el punto de que te
parecía. No.
Ahora déjame otra acabar. Vez. No, déjame acabar.
No, porque me vas a decir una cosa que no es cierta.
No, lo que te voy a decir no lo sabes, porque no lo he dicho.
Es igual, pero
no eres adivino.
Has dicho una cosa que
no eres adivino.
Has dicho una cosa que no es. Yo dije, entre Diego López y Diego Reyes, Diego Reyes. ¿O no lo dije?
Bueno, ¿puedo acabar o no?
Ahora sí, vale. Pero no digas, metas en mi boca cosas que yo no he dicho.
Sí, a ti te pareció bien la...
¿Otra vez?
No te pareció bien el precio, pero te pareció bien la renovación.
Hombre, claro, sí, vale. Yo estaba...
Bueno, pues ya tengo la mitad de la razón.
Hombre.
Ya tengo la mitad.
Pero con la mitad no sirve.
Pero bueno, ahora voy,
voy a
justificar. Déjame justificar lo del club.
Justifícate a ti, no a mí.
No, pero déjame justificar lo del club.
No, es que tú justificas lo tuyo con lo mío.
No, yo justifico lo del club.
A ver, ¿por qué?
Pues porque cuando se marchó... Cuando se marchó Paul López al Tottenham, había hecho una campaña aquí desastrosa, encajando 74 goles, el máximo goles encajado en la historia.
No, la culpa no era de él.
Bueno, no era de él.
Porque Arla...
Pero bueno,
tú... No. Ya,
pues, déjame acabar.
¿Cuántos goles le marcó a Arla?
Bueno, 5-6, es igual.
5-6.
6 el Bernabéu. 5-6
cada partido, es igual. 5-6 cada partido,
mira,
es igual.
0-5 la Real.
4 en Las Palmas, 6 en Madrid, lo menos 15.
Pero déjame acabar. Pues,
acaba.
Encajar o lo que encajara, sabes que hizo una temporada bastante deficiente.
Pues toda la defensa y todo el equipo.
Vale, pero él hizo una temporada bastante deficiente. Vale. No se tenía mucha confianza en él.
Vale.
Entonces se marchó allí y allí no jugó ni un minuto.
Vale.
Y cuando volvió aquí, era una incógnita cómo iba a responder. ¿Quién esperaba que iba a responder de esa manera? Nadie lo esperaba.
Bueno, a ver.
Por lo tanto, la situación que se ha creado es porque Pau López está respondiendo de una manera espectacular y está tan bien... que se ha quedado esa situación. Si Pau López no hubiera estado también con...
Estás contando la mitad de la historia,
y estuviera,
Andrés,
en la reserva, estuviera en la... no habría esta situación.
Pero tú estás hablando de la mitad de la historia. Porque cuando llega Roberto en principio todos los entrenadores estaban de acuerdo. Paco Gémez, Michel y Quique.
Y toda la gente de fútbol estaba de acuerdo.
Yo también.
Vale.
Yo también. ¿Vale? Por lo tanto, viene un portero y tienes a un segundo que es Pau. Pau se encabrona, se enfada,
claro.
Porque dice, hombre, me traes un portero que seguro que va a ser titular y yo no quiero estar en el banquillo. Yo debo entender que ahí Pau se equivoca. Y Quique sabe que Pau se equivoca ahí. Porque tú tienes que asumir, primero, que viene un portero con más experiencia que tú... Que tú vienes de hacer una mala temporada.
¿Ahora?
Bueno, vale. Tú y todo el equipo.
Vale.
Y por lo tanto, lo lógico es que si queremos reforzar la portería, traigamos un portero como Roberto, que nos ha costado 3 millones, millón y pico por temporada también, y que, oye, tienes que luchar por el puesto. Tienes que luchar por el puesto. No puedes dejarte ir. Bueno. 2 partidos de liga. Quique dice, quiero a Diego, quiero otro portero. Este no lo quiero para nada. Y el club le dice a Pau, hasta que no venga otro portero, no te vas a ir. Él más cabreado aún, más enfadado aún. Llega Diego López y el club es llegar uno por una puerta y por la otra puerta se va al otro. Y el club se equivoca. Porque el club le tiene que decir, tú tienes un año de contrato cuando vuelvas. No sabemos si vas a jugar mucho o vas a jugar poco en Inglaterra. No tenemos ni idea. Pero tú no puedes venir aquí el año que viene. A lo mejor has hecho una grandiosa temporada y entonces nos pagarán 7 kilos. Pero si no haces nada, vas a venir aquí. No sabemos lo que va a pasar el año que viene y vas a quedar libre. Por lo tanto, antes de irte, renuevas un año opcional. Y si no, te quedas aquí. Porque por 250.000 euros no se nos va a ir el límite salarial. Esa era la lectura lógica. Pero como la lógica en el español no existe, según las personas que hay, y según quien lleve el tema de, o llevaba en ese momento, todo el área deportiva, que era el actual consejero delegado, que se vaya. Y no le firmamos nada. Adiós, muy buenas. Viene Diego López. Le tenemos que pagar la ficha del Milán. O sea, tenemos que pagar, porque él al Milán no le damos nada. Vale. Diego López hace una temporada tremenda. Y tenemos de suplente a un jugador que nos está costando una pasta, que no es lo mismo que nos cuesta Diego López, y que no juega. Y cuando juega lo hace horrible. Porque el día de Barcelona, lo que salió cuando se lesiona Diego López, horrible. En Copa jugó 2 partidos, horrible. Y creo que jugó un partido de Liga que contra el Depor o algo así, horrible. Es decir, mal, porque no estaba motivado. Y se quería ir. Muy bien, ¿tú te quieres ir? Muy bien. Objetivos de Quique en el mes de mayo. Rueda de prensa. Diego Reyes, Diego López. Y me huele que aquí va a haber... Se está cocinando algo bueno y no soy arguiñano. ¿Os acordáis de esa frase? Mariano, Vanega, Borja Valero, Albiol. Porque le habían prometido un dinero. ¿Quién hace la renovación del contrato de Diego López? ¿Quién lo lleva personalmente? Ramón Robert.
Con la aquiescencia del entrenador.
No, el tema económico no se mete el entrenador. No se mete el entrenador.
Pero el jugador tiene un
no
valor.
No se mete el entrenador.
Pero el jugador tiene un valor.
Y Diego López, sé que lo ha dicho a muchos compañeros, estaba loco por quedarse. Por lo tanto, no hacía falta gastarse tanto dinero en Diego López. Hay que saber negociar. Y este señor nunca ha sabido negociar. Nunca. Diego Reyes. La cláusula de compra era el 31 de mayo. Se nos fue vendiendo que era el 30 de junio. Se nos fue vendiendo y engañando a todos. Engañar es engañar. Incluso al entrenador y al director deportivo que no se había mirado el contrato. Cuando pasa el 31 de mayo, el representante de Diego Reyes dice, no, si ya el español...
Pues cómo no se había leído el contrato. Es que ¿qué hace un director deportivo general durante todo el día?
Hablo...
Pero
Arnau no estaba.
Bueno, cabía.
Bueno,
Lardín.
Lardín no se mira el contrato porque...
¿Y por qué?
Porque se fía de lo que le dice el consejero delegado.
Supongo que tienen tiempo de...
Pues no lo sé. Yo no,
todos los días son muchas
que
horas.
Yo no sé cuál es... Emilio, que yo no estoy en el club.
Vale, pero también...
No, que yo no estoy en el club. Entonces... El consejero delegado le comunica a Lardín y a Quique que tenemos 15 millones para fichar. No, perdón, 15, no, 20.
20
millones, que son que vamos a vender a Caicedo por 10, que vamos a vender a Pau por 7 millones.
Me cuento la lechera. Claro,
como el primer año.
Bueno,
esta es la historia.
Los 7 millones era un convenio con el Tuazio. El convenio, si se lo quedaban, tenía que pagar 7 millones.
Todo claro. Esto ya es pasado. Ahora, la realidad es que este jugador ahora está revalorizándose, vale, porque está teniendo muy buenas actuaciones.
Entonces, ¿qué hacemos?
Pues yo veo...
O nos sacamos a Diego López.
Otra jugada. Como aquí somos la casa de acogida, como Kepa va a ir al Madrid, Quique o Casilla que vuelva a la casa de acogida.
O si, claro. Venga, por favor.
Hombre, no cobrando lo que está cobrando en el Madrid.
Es decir, va a renunciar a la mitad de...
Pero si no se va a quedar, si va Kepa y
bueno, es igual, pero saldrán otras ofertas. No puedes traer a Keu Casilla, hombre. No. No puedes traerlo.
Bueno.
Primero, que este año ha estado flojísimo, ¿eh? Tú no sé si has visto los partidos.
Sí,
ha estado flojísimo este año, ¿eh?
No podemos traer a un portero teniendo a Diego López como Keu Casilla.
Y que tú no libre que baje el Málaga. Que tú no libre.
Bueno, no, pero yo el tema Roberto no me preocupa tanto, pues estoy convencido que Roberto dirá, mira, él se buscará otro equipo, se quedará en el Málaga donde quiera, irá libre y ya está. Y tendrá que renunciar al millón y pico de ficha que tiene. Porque el Español le va a decir, no, chato, nosotros no te vamos a pagar cuando no tenemos porteros, si se nos va Pau. Claro, el problema sería, entre comillas, que Pau renueve, que siga Diego López. Entonces el club sí que se ve en la necesidad,
lo que te he dicho,
de quitar lastre.
De tener tres porteros,
claro,
cobrando
no
un montón de dinero.
El otro día me llamó, ahora por ejemplo, viendo la Junta de Accionistas, me llamó la atención, porque los datos pasan, después te entregan la memoria, casi nunca te las miras. El personal, el Español, ponía, creo, 242 empleados.
No lo sé.
Podría ser eso.
No, pero cuenta todo, ¿eh? Supongo que serán entrenadores. Pero
entrenadores del fútbol base.
Pero no lo sé.
Trabajadores de oficinas. Pero 242 trabajadores.
Me parecen muchos.
Es que yo no quiero ahora, pero no sé, me pareció a mí también. Muchos, ¿no? Muchos. No sé.
Yo me acuerdo, yo fui a un coloquio con Lotina, cuando estaba con nosotros. Y Lotina dijo en aquel coloquio que el Coruña funcionaba, pues estaba el Endoiro, ¿eh? Con 6 empleados, ¿eh? Con 6 empleados. Y aquí en el club teníamos yo que sé cuántos.
O sea, hay muchos directores.
Eso me acuerdo
generales
perfectamente
también.
Cuando.
Directores generales de todo, ¿no?
Mira, Lauca me dicen, jugó 3 partidos y encajó 15 goles.
Sí, hombre, Madrid. 4, 0-5, 4 Las Palmas, 0-5 La Real aquí.
No, pero no jugó 6, 0, todo el partido.
Se lesionó.
Con 0-3.
Se lesionó.
Con 0-3.
Es igual, hizo una temporada muy mediocre.
Bueno, es lo que hizo, claro. Tampoco.
La pena muy malo, ¿eh?
Es que sonaba jugador de baloncesto.
Era malo, ¿eh?
A las Laucas del Estudiante.
8 y 19. Una pausa, nos vamos a Macubi. Recuerden que el especial Rombus que teníamos hoy, también el especial La Sonrisa de Anone, teníamos estos dos especiales el viernes en la previa del partido contra el Atlético Madrid. Partido que empieza a las 9:30, desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Así que el especial Danone, especial Rombus, lo dejamos para el viernes.
¿Y mañana hay emisión?
¿Mañana?
Bueno. Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Especies i conserves d'aní. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Diari La Grada t'ofereix el calendari oficial del Real Club Esportiu Espanyol per conviure tots els dies de l'any amb el nostre equip. Un calendari com aquest no pot faltar a cap llar espanyolista. Diari La Grada. La nostra força és La Grada. Ja la venda al teu quiosc i a les botigues de l'Espanyol per només 9,95 €. Calendari patrocinat per Carretillas TR.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros.
8 y 21, con Viachas Macubi, tu agencia de viajes. Siempre buscamos el mejor viaje para la afición del Español, para nosotros. Y nos montaron un viaje tremendo para ir a Canarias. Y así pudimos dormir un poquito el sábado. Lo que pasa que hubo madrugón el lunes a las 5 de la mañana. Pero bueno, era el único vuelo que había directo de Las Palmas a Barcelona. Con Viajes al Macubi, tu agencia de viajes, más de 60 años de experiencia, ofertas en hoteles, balnearios. ¿Cómo están mirando, Andrés, los viajes del Inserso también, eh?
No, el que va con el Inserso es el amigo Carlos. Yo voy poco.
Ah, pues sí. Podéis ir cuando tengáis.
Está muy bien, ¿eh?
Tengáis alguna idea de viajar a algún partido, pues llamar a Viajes al Macubi vía la Yetana 11 o visitáis Viajes al Macubi vía la Yetana 11 o llamando al 93-319-6033. Recuerda que Viajes Macubi tiene también, bueno, pues a través de la página web www.viajes-macubi.com tienes la oportunidad de saber todas las ofertas de Viajes Macubi en hoteles, balnearios, cruceros, todo ello en Vía Layetana 11. Además, Macubi es sponsor de la sección de hockey del Real Club Deportivo Español. Bueno, no la sección de hockey, porque el español no quiere secciones y se equivoca totalmente en lo que está haciendo. Y ayer lo explicaba Arnau Baqué, que el desprecio fue absoluto por parte del presidente de la comisión ejecutiva, el señor Adolf Russo.
El único que dijo algo fue Perarnau al final.
Sí, el único que defendió.
El único que mencionó un poco las secciones.
Es increíble lo del español en el tema del hockey, pero bueno, oye, cada uno que asuma su responsabilidad, y la vuestra, la tuya, la suya, es viajar. Y cuando queráis viajar, con Viajes Macubi, vía Layetana 11, teléfono 93-319-6033, www.viajes-macubi.com. Vamos a contar. Del tema de las secciones, ¿qué pensáis vosotros?
Bueno, tú lo has dicho tú, veo que el club, leí en la asamblea, pues se marca totalmente.
Totalmente
se marca, no, tampoco lo sea que...
Pero no le pidieron dinero, ¿eh?
No, ni uno.
Simplemente ni aparecer en el videomarcador o en la página web. Claro,
que no cuesta nada esto, es que no cuesta nada.
Pero es que
los resultados ahí.
Exactamente, pero es que los videomarcadores no salen tampoco resultados del fútbol base ni nada. No,
yo no lo puedo ver.
No salen, yo qué sé, se da poca información los videomarcadores. No se da mucha información del club, del femenino, no aparece nada. No sé, de vez en cuando podría pasar algún spot o algún 2 minutos del femenino, del fútbol base. No sé, los videomarcadores tienen que servir para algo más, pero no, además, para aquella música tan estridente que no deja ni poder hablar a las personas, que es demasiado el volumen que la ponen, y para decir los jugadores y ya está. Y a partir de ahí ya los videomarcadores no sirven para nada más. Del club, prácticamente nada, cero, cero de información.
No, bueno. Aparte de eso, ¿sabéis si va mucha gente a ver los partidos, a presentar los partidos del hockey?
Pues van 300-400 personas, ¿eh? ¿No? Más o menos.
No, yo fui el primer día al Martinens y yo, bueno, que el primer día era que yo no se cabía. Uh-huh. Éramos, pero era fue tal la superioridad, al Sabadell le metieron no sé si 15 o 20, uh-huh, un montón.
Bueno, para acabar, que nos quedan 5 minutos. Hablamos de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, como siempre, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Hablamos de nuestro fútbol base y hablamos del B. Lo del B es histórico, lo que está haciendo el B de David Gallego.
Espectacular.
Yo tengo el viernes, tenemos una entrevista, bueno, la hemos grabado hoy con David Gallego y hemos tenido una discusión. Yo le he dicho, David, aunque hagamos luego 102 puntos al final de la liga, si no subimos es un fracaso. Y él dice que no, que la palabra fracaso no se puede determinar en ese caso. ¿Para vosotros sería un fracaso si el B no sube?
Yo más que fracaso diría decepción.
Y yo diría que todo sería inútil.
Decepción, o sea, que vayan con no sé cuántos goles, cuántos partidos en partido, y después, ¿qué es el objetivo? Es que el objetivo es subir.
Te la juegas a una eliminatoria.
Claro, también es cierto que la palabra fracaso a veces...
No, fracaso es muy gordo. Yo diría decepción, ¿eh? Si no subiera, porque bueno, si lo eliminan la primera, pues tiene la segunda, ¿no?
Sí.
Yo creo que, en fin, no lo sé, desconozco la... Pero
si que no la subiera... Primera, que la primera es campeones contra campeones.
Sí, y es un ascenso directo.
Ascenso directo, sí.
Hay un equipo en La Rioja, el Calahorra, que todavía lleva 2 puntos más que el Español con los mismos partidos. Lleva 68 goles, creo, y nosotros llevamos 43.
No, el Calahorra es el equipo que más puntos tiene, que son 54.
De la tercera.
El segundo equipo es el
Español.
Pero es el ha hecho historia porque es la puntuación más alta en una primera vuelta del grupo quinto de la tercera división en todas las competiciones.
Este grupo fuerte.
Pues hacer 51 puntos, 16 victorias y solo 3 empates. Esta entrevista la escucharemos el viernes en la previa del partido con la Unión Deportiva Las Palmas.
Hay partidos que se atascan. Yo el que vi el último, el del San Feliuense, se atascó y no había manera, ¿eh? Porque es que también estos equipos tienen muchos veteranos. Que no,
David, adelanto un poco, ha dicho que el partido donde lo vio peor fue el del Samboy. Campo Samboya. Que ahí empatamos a cero, pero que fue un partido donde estaba más cerca la victoria del Samboya que la nuestra, porque no chutamos a puerta, no generamos ocasiones de gol. Así que...
¿Árbitro del domingo? ¿De viernes? ¿Árbitro?
No sé quién es.
Ah, no me acuerdo. Ese bueno.
No me acuerdo quién es. Ah, no, que sí. Ya no me fijo en los árbitros como antes. Como antes nos perjudicaban, ahora ya me preocupa más el equipo que el árbitro.
Sí, no, ya no, era por saberlo, ¿no?
Yo con que no venga un día no me basta.
No, un día no en casa ya no puede pitar más, me parece. Ya pito una vez en casa y otra vez fuera. No. Es posible que a lo mejor nos pite, pero no sé.
González.
No, ese es muy malo también.
Pues pero entonces hay alguno menos bueno. Menos mal que no te pero hay alguno bueno. Entonces.
Del Cerro, a mí del Cerro me gusta. A ver, ¿alguien sabe el árbitro del, pregunto en voz alta, del viernes?
El viernes, el que arbitró el de Las Palmas español, el murciano Sánchez.
Pero no nos va a pitar otra vez.
No, yo digo el...
Yo hablo de quién nos pita el viernes.
Te estoy preguntando yo a ti, me dices tú que no lo sabes.
Pues por esto lo estoy preguntando.
Ah, bueno.
No me... Pregunto en voz alta, por si alguno, vale. Alguien me lo puede decir, no. Quién nos pita el viernes. Nos quedan 2 minutos para saberlo.
El único que lo sabe es Pedro Ruiz.
No, alguno más lo sabrá, también se puede mirar algún periódico... Y mirar, a ver, ¿quién es el árbitro que pita el... No. También lo podría mirar.
Pues
yo,
es igual, tampoco...
Oye, a nosotros va bien Melero López, ¿eh? Buen árbitro
ay,
para
nosotros.
Ay,
creo que es Melero.
Pues buen árbitro para nosotros.
Creo que es Melero, ¿eh?
Este Melero no será un local familiar de un Melero que hubo hace muchos años.
Aquel andaluz.
¿El andaluz?
No lo sé.
¿Melero Guaza?
Melero Guaza.
¿Qué se llamaba Melero Guaza?
Sí, pero no sé si es familia, ¿no?
Sí, sí, bueno.
A ver, voy a ver
eso
quién
pasa
pita.
Como Martínez Monuera
sí.
Y...
Monuera Montero.
Y Monuera Montero, exacto. Que es buen árbitro para mí, ¿eh? Aunque sea...
Pero bueno, a ver, pero bueno, yo más que en el árbitro, quiero confiar en el equipo.
Sí, bueno, ya claro.
Tomamos no, era por estrella, venga, que ya nos tenemos que ir, que queda minuto y medio, venga.
Es la
por
única...
curiosidad, era por curiosidad solo.
Porque, ¿no? Porque es que si no, si vamos pensando que el árbitro te no, la puede no, hacer, no. Pues es muy posible, porque el Atlético va a llegar varias veces al área, con gente muy peligrosa, y es posible que pueda haber algún penalti. Griezmann, Correa, el niño, o sea, que pueden llegar... Y ahora los refuerzos que coge el Atlético para la segunda vuelta. Vitolo y Diego Costa, que no es...
Bueno, ¿me dejáis acabar?
Sí, hombre.
Hombre,
mira qué hora es, Emilio. Hay que ir a por los canelones.
Al jefe, mañana iré por los canelones.
Es que hay que ir mañana.
Pues mañana.
Mañana hay que ir a por los canelones. Recuerdo los ganadores.
Cuando vaya a votar, de paso, me vuelvo y lo recojo.
Marcos Sánchez, José Carlos Ferro, Raúl Tudón, Sergio González y Emilio Garrido. Con Estrella de Habla Cerveza al Mediterráneo nos tomamos la última estrella. Sigo sin saber quién es el árbitro del viernes, ¿eh? Pero creo que es Melero. Creo que es Melero. Gracias a Andrés Carbonell.
De nada, hombre,
hasta
aquí estamos.
Hasta el año que viene.
Así será.
Que sea muy feliz.
Igualmente.
A Carlos Espada también.
Gracias, igualmente.
Y a Emilio Garrido. Bien, que
feliz Navidad para
canelones.
Todos. Salud, amor y un poco de dinero.
Y a nuestro compañero también, Sito Ramírez, en los mandos técnicos, nos tomamos la última estrella, como siempre, con Estrella de la Cerveza del Mediterráneo. Y les digo, hasta mañana a las 7 y que sean muy, muy felices.